Bien, bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido anticipando también la clase del día 12 por las sociedades o los estados del Próximo Oriente Antiguo, de eso que podríamos llamar la periferia de Mesopotamia. Si en la última sesión, la del pasado martes, habíamos abordado dos grupos que tenían en común el hecho de que en algún momento concreto llegaron a evidenciar un carácter imperial, aunque bueno, pues desigual en la medida en que bueno, pues vimos la pasada semana, o bueno, este mismo martes, pero decíamos que uno, los hititas, eran indoeuropeos y otro, los asirios, eran semitas. Hoy vamos a hablar de dos estados que más o menos surgen en el mismo momento y tienen protagonismo, al menos el primero de ellos es un poco más antiguo, en el mismo momento y ocupan un espacio geográfico más o menos común, aunque el primero del que vamos a hablar es especialmente septentrional. Y el segundo es más meridional y pertenecería a esa región que llamábamos de la franja de Siria y de Palestina. Estamos hablando, por un lado, de los hurritas, que se identifican con los urarteos, con Urartu, y que sobre todo toman entidad desde el punto de vista político como el llamado reino de Mitanni, ¿no? El otro día hablábamos de algunos importantes archivos, como el archivo de Mari, del Palacio de Mari. Hablábamos también de otros centros, como por ejemplo Cannes, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes archivos de, sobre todo, la época entre el 1600 y el 1200 antes de Cristo, en el Próximo Oriente, es el archivo de Amarna, ubicado en el Delta, en Egipto, y que es una ciudad que tiene protagonismo en el Reino Nuevo. Veremos qué es esto, la fase final, en parte de clasicismo, pero en parte también de decadencia de la historia de Egipto. En ese periodo, y en ese archivo de Amarna, aparece la alusión al reino de Mitanni, que ha permitido saber, bueno, pues que hubo un reino importante entre más o menos el 1600 y el 1200, aunque probablemente tuvo un origen anterior, pero que emerge desde el punto de vista de la diplomacia política, que ya sabéis que tiene su edad dorada en el Próximo Oriente, precisamente entre el 1700 y el 1200 antes de Cristo, y que emerge a partir de la alusión a un monarca, a ver si lo escribo bien, Tushratta de Mitanni, que es el primer monarca mitanio conocido en la documentación. Bueno, pues vamos a hablar de Mitanni y vamos a hablar de Ugarit, un estado ubicado en la zona de la franja de Siria y de Palestina, no sé si lo ves, Elena, ahí, enfrente de Alasya, de Chipre, que es una ciudad-estado independiente, como muchas otras de esta zona, también Alepo, también Carquemil, como ciudades-estado fenicias, ¿no? Biblos, Tiros, Sidón, ¿no? Que, bueno, pues pone de relieve la importancia de una realidad histórica que un historiador muy conocido de las relaciones diplomáticas del Próximo Oriente antiguo, llamado Khan Polanyi, llamó los puertos de comercio. La figura de ciudades costeras de la Franja de Siria y de Palestina que se convierten en centros de actividad diplomática y de actividad comercial en virtud de su posición en esos fondeaderos naturales, también abastecidos de posibilidades económicas como lo fue Ugarit. Bien, pues si los hurritas tienen un componente, parece indoeuropeo, pero mezclan elementos semíticos y elementos también autóctonos diferentes, que hace que la lengua hurrita sea, como a veces se ha llamado, una lengua aglutinante. El ugarítico es una variante de las lenguas semíticas que tiene la virtud, estamos en una cronología ya tardía, 1300, 1200 antes de Cristo, para Ugarit, para el caso de Mitanni, incluso desde el 1800 podría haber elementos de ese misterioso, porque lo es, reino del mundo antiguo. Bueno, pues para Ugarit tenemos la primera atestiguación de lo que llamamos una escritura protoalfabética. Queda fuera la idea de los signarios o de los silabarios y nos encontramos definitivamente en un contexto que es el de los documentos ya, si no alfabéticos, protoalfabéticos. Y el ugarítico y Ugarit, de hecho, con Amarna, Mari, Canes y algunos otros que citaremos hoy, se convierte en uno de los archivos fundamentales del Próximo Oriente Antiguo. Visto esto, bueno, pues vamos a sistematizar, como estábamos haciendo también desde el martes pasado, qué sabemos de uno y otro de esos estados, ¿no? El estado hurrita o urarte o concretado en el reino de Mitanni y el estado de Ugarit y por ende de otros de esos principados combatientes independientes que están un poco como Alepo o como Carquemis, ¿no? Que en algunos de ellos fueron, lo veíamos o lo citaba la semana pasada, el martes, objeto de la ambición de los reyes de Hatti y objetos de la ambición también de los reyes de Egipto, ¿no? Acordados en 1268 antes de Cristo, la batalla de Cades, en la que precisamente Hattusil II y Ramsés III renuncian ya a su expansión por Asia y hacen una especie como de pacto de no agresión y de tablas entre ambos estados que habían tenido pretensiones sobre esos territorios. Bien, entrando en los hurritas, su ámbito geográfico es el que se ve en ese espacio. Corresponde fundamentalmente al entorno de Georgia y Armenia y al espacio comprendido entre el lago Urmia al este y el lago Van al oeste. Pero probablemente esas poblaciones que llamamos urarteas o urritas y que a partir de más o menos el 1800, 1600 emergen como el estado de Mitanni, probablemente habían ocupado espacios más amplios que habrían dado lugar a distintos tipos de reinos hurritas. De modo que no solo Mitanni, que tenéis aquí al oeste del lago Van y haciendo frontera con los montes Tauro y con el ámbito hitita, y al sur también con los asirios. De hecho, hablábamos de que el neoasirio coincide con la época de mayor esplendor del mundo asirio, precisamente porque Mitanni ofrece en ese momento una cierta regresión, y entonces los asirios, Mitanni fue siempre, como veis aquí muy bien en este mapa, un estado tapón a la expansión asiria, precisamente hacia Ugarit, Carquemis, Alepo y todos esos principados o ciudades-estado de la zona oriental, ¿no? De la franja de Siria y de Palestina, de la zona septentrional de la franja de Siria y de Palestina. Bueno, ese es un poco su ámbito geográfico, y eso hace que sobre todo la ciudad de Nuzi, a orillas del río Tigris, creo que se ubica bien sobre el mapa, y el llamado reino de Mitanni, se conviertan en los espacios hurritas más característicos de un grupo que, bueno, pues se habría movido, como tantos otros, en el entorno de Anatolia, parte de la Mesopotamia central, incluso, como veis, al este, en el otro lado del Mar Caspio, ya en el Asia anterior. Sea como fuera, la entrada en la historia de los hurritas es tardía, tanto desde el punto de vista del momento en el que aparece atestiguado ese reino que llamamos el reino de Mitanni, como desde el punto de vista del momento en el que se descubre, historiográficamente, la primera mención a este Tusrata de Mitanni del que hablábamos antes. Hasta 1887 no se descubre en el archivo de Amarna una carta alusiva a Tusrata de Mitanni, carta escrita en cuneiforme y dirigida al faraón de Egipto, ¿no? Bueno, en el archivo de Amarna hay muchas cartas, ¿no?, que ilustran precisamente lo que Mario Liberani, antes que hablábamos de Carlo Polanyi, bueno, Mario Liberani, que es el gran estudioso de la diplomacia entre 1800 y 1200 a.C. en el Próximo Oriente Antiguo, bueno, pues decía que era uno de los modelos de la actividad diplomática de ese periodo del siglo XIX, XVIII, XVII, hasta el XIII a.C. en el Próximo Oriente, que es el modelo del don contra don, ¿no? Frente al comercio que hemos visto contra don. Frente al comercio que hemos visto organizado con atracaderos, con plataformas, con estructuras organizativas propio del mundo hitita, bueno, del mundo asirio en Capadocia, mejor dicho, aquí el archivo de Amarna, y en ese contexto la carta de Tusrata de Mitanni, sencillamente lo que hace es articular la diplomacia desde un punto de vista muy sencillo, que es: yo necesito algo que tú tienes, yo puedo ofrecerte algo que a ti te falta, lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo de colaboración, de buena alianza, para que de esa manera tú me envíes aquello de lo que carezco y yo te envío aquello de lo que tú estás necesitando, ¿no? Bueno, pues en Amarna llegan cartas de los reyes de la Babilonia casita, de los hititas y, por supuesto, de estos mitanios. Por tanto, tardío descubrimiento de la existencia de Mitanni, no antes de 1887, y tardía también consolidación real de esa realidad que llamamos Mitanni desde el punto de vista estatal. Otro elemento característico del mundo hurrita y del mundo mitanio es el fenómeno lingüístico. La lengua hurrita es una lengua extraordinariamente compleja, que no tiene que ver directamente ni con las lenguas semíticas ni con las lenguas indoeuropeas, que permite pensar que se trataría de una lengua caucásica, pero que se escribe, la carta de Tusrata, hemos dicho, está escrita en cuneiforme, que es un sistema gráfico típicamente sumerio. Bueno, ya sabéis que esto de escribir una lengua con un sistema gráfico distinto es bastante habitual en las sociedades antiguas, ¿no? Bueno, aquí en Navarra últimamente estamos revolucionados con la mano de Irulegui, que es un texto supuestamente en lengua vascónica, con mucha discusión, pero escrito en signario ibérico, con adaptaciones del signario ibérico. Pues aquí es lo mismo, es una lengua caucásica que tiene elementos asirios, elementos indoeuropeos, por eso se habla de aglutinante, pero que además se escribe en un sistema gráfico típicamente sumerio, con un cierto carácter, por tanto, arcaizante. Ese rasgo lingüístico es el que permite rastrear en la documentación que tenemos, por ejemplo, en el archivo de Nuci y en la documentación onomástica de nombres, ¿no?, de personas de otros documentos del Próximo Oriente Antiguo, pues la presencia de grupos hurritas más allá de lo que será Nuci y sobre todo de lo que será el probablemente reino hurrita más célebre en virtud de esa noticia, que es el reino de Mitanni. De hecho, como explica por aquí la presentación, las fuentes que tenemos para conocer la realidad de estos hurritas y del reino llamado de Mitanni son solo las noticias textuales, lo que sabemos por el archivo de Amarna y lo que se percibe en el archivo de Nuci en las orillas del río Tigris. Parece que en época desde el tercer milenio antes de Cristo, como se explica en este punto y también sobre todo en esta síntesis histórica, esos reinos hurritas tuvieron relación hacia el 2200 antes de Cristo con los reyes acadios, de ahí la presencia de elementos hurritas en el archivo de Nuci, ¿no? Y sabemos que en época de la tercera dinastía de Ur, hacia el 2050 antes de Cristo, la zona nororiental de Turquía, que es precisamente, no quiero marear con el mapa, la que comentábamos aquí, donde va a surgir Mitanni, era una zona ocupada por una buena concentración de nombres, por tanto, de poblaciones hurritas. Eso hace que la geografía histórica de los hurritas sea extraordinariamente amplia, ¿no? El sureste de Turquía, el norte incluso de Irak, el noroeste también de Irán, el norte de Siria, el este del Tigris, donde está Nuci, bueno, más o menos me he limitado a repasar esos focos que están ahí en un anaranjado sombrío, ¿no?, en el mapa del Próximo Oriente. Son espacios que tienen en común que en ellos están atestiguados los nombres hurritas. Bueno, esto quiere decir que todo eso pertenece a Mitanni o que todo eso son reinos. Bueno, pues no. En realidad, los nombres también tienen un problema en la antigüedad, ¿no? De la misma manera que, bueno, pues yo puedo utilizar un nombre porque está de moda, ¿no? Anglosajón, por ejemplo, y no ser por ello anglosajón, es posible que también la onomástica no siempre la aporte individuos que tengan una identidad cultural propia. En cualquier caso, como se explica la diapositiva que tenemos aquí, la realidad política más nítida es Mitanni, ¿no? Atestiguada entre los siglos XVIII y XVII, XVI antes de Cristo y atestiguada en su relación con Egipto y en su relación con Hattusas, más o menos contemporánea, con el imperio hitita, ¿no? Y ahí aparecen otros nombres de reyes de Mitanni, además de Tusrata, como Tukirta, Sutarna, Baratarna, Artamata, Saustatar, etc., ¿no? Bien, teniendo en cuenta esa información, ¿qué rasgos, además de los que están ahí citados, se pueden establecer como característicos de la organización estatal de Mitanni, que insisto, sigue siendo un reino del que se sabe bastante poco. Bueno, en primer lugar, parece que se trata de una de estas realezas de realezas, es decir, una organización de carácter supraestatal articulada a partir de la existencia de una serie de relaciones de vasallaje entre el rey que gobierna y una élite subordinada, bueno, pues que son los llamados Mariyanu o Maryanu, que aparecen citados ahí en el apartado de organización social. Bueno, fijaros que el reino de Mitanni ha hecho frontera con el mundo asirio y ha hecho frontera con el mundo hitita, lo que explica que, por ejemplo, en esta concepción del vasallaje y del control, por ejemplo, de los Bartana, del adiestramiento de caballos, bueno, pues hay elementos que huelen un poco a contexto indoeuropeo y que se deben a ese contacto con el mundo hitita. En segundo lugar, cada estado que está incluido en eso que llamamos Mitanni era soberano para defender su territorio, pero para todo lo demás, relaciones diplomáticas, relaciones de política matrimonial, debía necesariamente consultar al rey, debía articular una relación con el rey de Mitanni, que bueno, al final bueno, pues era el que debía articular, bueno, pues el protagonismo de las relaciones externas. Parece que la organización social, como también se os explica ahí, está muy basada en el reclutamiento, ¿no? Se habla, de hecho, de que el rey, uno de los títulos que tiene, es rey del ejército de los guerreros hurritas, lo que permite pensar que el orden social es primero el rey, después la élite indo-irania, es decir, propiamente hurrita de Maryanu, que suelen ser los que manejan la caballería, y toda una serie de guerreros hurritas que quizá fueron poblaciones sometidas. Esto está en discusión, porque también se piensa que esa jerarquía, pues que a lo mejor no era tan clara, ¿no? El protagonismo del rey se percibe también, por ir dando pinceladas que caracterizan al estado de Mitanni, por su movilidad. El rey articula una monarquía itinerante, algo que es muy propio también, lo veremos en su momento, de la realeza persa, y tendía, por tanto, a desplazarse junto con su séquito para, bueno, pues atender conflictos judiciales y todo tipo de elementos de carácter jurídico, ¿no? Esto ilustra también el gran poder autorrepresentativo que tienen los reyes de Mitanni, algo que también vimos que los hititas, pensad en Yacilicaya, que hablábamos el otro día, bueno, pues habían explotado también al máximo. Parece que es una sociedad, como casi todas las sociedades antiguas, quizá Ugarit, que ahora explicaremos, es diferente, marcadamente agrícola, con un dominio ganadero, con una floreciente industria textil, que son rasgos, bueno, pues muy mesopotámicos, y con un régimen en el que la familia, que esto es muy semítico, tiene una gran importancia, ¿no? De hecho, si te fijas, Elena, en la negrita que aparece en el texto, donde pone organización del Estado de Mitanni, también los que estéis viendo la sesión en diferido, bueno, pues se habla de una monarquía hereditaria, de la familia real como elemento diplomático que interviene en las relaciones internacionales, por ejemplo, ese matrimonio entre Tutmosis IV y Mutemuja, una princesa Urrita, y que, bueno, pues esa importancia de el elemento familiar, bueno, pues tiene también evidencias en la población, digamos, bueno, pues básica, ¿no?, del mundo urrita, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las presencias, ¿no?, de instituciones como el levirato, la dote, el repudio, que, bueno, pues el levirato es que si alguien enviuda puede casarse con el hermano, efectivamente, ¿no? O sea, una mujer que queda viuda, esto que sale en el Nuevo Testamento, ¿no?, casa con el hermano, sobre todo, especialmente si no tiene descendencia, ¿no?, porque es una manera de garantizar la descendencia. Bueno, ya veis que todos esos rasgos, bueno, pues en cierta medida evidencian el peso que el mundo familiar tiene en la sociedad mitánica, que sobre todo es conocida, como se os explica a la izquierda, por sus relaciones con Egipto, entre Artamata I y Tutmosis IV, tanto conflictivas como luego diplomáticas, porque Mutemuja es la hija, o se cree que es la hija de Artamata I, y luego, bueno, pues contactos también con los hititas, ¿no?, que terminan absorbidos por la gran campaña en el periodo del nuevo reino de Hatti, en la fase final, el último un poco despegue de Hattusas en el 1300, antes de la decadencia que marca el Tratado de Cales, que es las campañas de expansión de las que hablábamos el otro día del rey Subilulima. Bueno, creo que la mayor parte de los elementos que yo he enumerado están aquí, ¿no? Bueno, se os explica también cómo surge Mitanni como conglomerado de esos elementos, nunca mejor dichos, aglutinante, la división también social y la jerarquización, que va de los siervos del palacio a los campesinos o pastores libres, y esa monarquía hereditaria o dinástica, ¿no?, con un centro de poder bastante centrado en la figura del rey, al que todos debían rendirle vasallaje, ¿no?, debían rendirle pleitesía. Cambiamos de ámbito geográfico y descendemos, aunque este mapa está más relacionado con algo sobre lo que hablaremos en próximas semanas, cambiamos de ámbito geográfico y descendemos un poquito hacia el sur para, bueno, pues analizar o decir algunos rasgos característicos sobre Ugarit, ¿no? Bueno, pues ese Ugarit, ubicado en la zona norte de Siria, esa ciudad de Ugarit, no aparece en el mapa de la izquierda, sino en el de la derecha, aunque este mapa, como he adelantado, tiene que ver con la crisis de los pueblos del mar, que, bueno, pues es un centro urbano muy importante que ilustra muy bien los rasgos de eso que hace un momento hemos denominado, no sé dónde he dejado mi boli, los ports of trade, ¿no?, los puertos de comercio, ¿no?, que, bueno, pues funcionan como centros de la diplomacia y del comercio también hacia el exterior de todas las poblaciones del Levante Mediterráneo. Quizá Ugarit es una de las primeras en aparecer porque también entra en el marco de las ambiciones políticas. Lo veíamos, vuelvo atrás, la semana pasada, a mediados del segundo milenio, de las campañas de Subilulium Adehati en el marco del primero, del llamado primer imperio hitita. Como ciudad-estado se desarrolla sobre todo entre el siglo XIV y el siglo XII antes de Cristo, pero aunque ese es el momento en el que es ambicionado por todas estas estructuras del mundo hitita, bueno, pues parece que Ugarit, como muchas de las ciudades del levante mediterráneo, tiene continuidad como centro comercial desde la primera fase. Todo esto es lo que, y es un término que veremos también en prehistoria, llamamos tells, ¿no? Que son colinas artificiales en las que, bueno, pues se ha ido superponiendo la ocupación, porque tienen muchas ventajas desde el punto de vista territorial y la población ha vivido siempre en el lugar. Como además son zonas llanas, para regularizar se tiende a elevar y queda, pues, sucede en Jericó o en Tel Mureibet o en tantos enclaves, algunos de los cuales estudiaréis en la asignatura de Prehistoria 1, los que la estéis haciendo a propósito de los primeros grandes asentamientos en la franja de Siria y de Palestina del Neolítico. Con lo cual, aunque como estado aparece sobre todo a partir del siglo XIV, conecta con la posición original de este gran port of trade, de este gran puerto de comercio. Y su área de influencia va desde la costa hasta la espalda de este río, que no se ve muy bien, pero que está, bueno, ahí veis Cadés, que es el lugar donde se libra, fijaros un poco, es el eje de la presencia en Palestina y sur de Siria que ambicionaba Egipto, y la presencia en el norte de Siria, casi hasta el Jordán, que ambicionaba Hattusas, ¿no? Bueno, pues un poco Cadés pasa por ella el río Orontes, entonces el área de influencia de Ugarit incluye desde la costa hacia el Orontes. Es un estado agrícola, pero también con una gran actividad comercial que explica que, porque Ugarit es también uno de esos grandes archivos del próximo Oriente, desde luego casi todo lo que se sabe del origen de las lenguas alfabéticas y de lo que llamamos técnicamente el ugarítico, ¿no? Bueno, pues se sabe fundamentalmente el archivo de Ugarit. Bueno, pues en ese archivo aparece cómo esa actividad comercial debió incorporar grupos de procedencia bastante internacional. De hecho, en los textos de Ugarit hay también, ya que hablábamos de esto antes, nombres de carácter ugrita, ¿no? Sabemos que una parte de la sociedad eran campesinos libres, pero también había parte de la sociedad a la que el Estado, de carácter monárquico, le encargaba una serie de servicios, ¿no? Estos ilku, como hemos llamado casi desde el código de Hammurabi, aunque bueno, los términos pueden variar en las distintas lenguas, pero tienen que ver con esa relación feudal del súbdito respecto del monarca, ¿no? Esa fuerza comercial de Ugarit, que es aplicable a otros de los puertos, tanto de Siria como del área palestina, incluyendo Tiro o Sidón, nace fundamentalmente de la trilogía mediterránea, aceite, trigo, vino, en fin, las ánforas ugaríticas y sal como elemento fundamental tal para la conservación de cualquier tipo de producto en el mundo antiguo, oro, plata y tejidos que a veces compran y que a veces utilizan como medio de pago, por ejemplo, para librarse de las incursiones del rey de Hattusas, ¿no? Que pagan como tributo a Hatti, y madera y orfebrería, ¿no? Fijaros cómo muchos de estos elementos, el aceite, el vino, la madera, la pez, la brea, ¿no? Son elementos que también explican que algunos de estos centros, sobre todo en la segunda mitad del segundo milenio, como Biblos o Sidón, se conviertan en centros de gran probabilidad de ser espacios comerciales y marineros, porque tienen todo lo que hace falta para poder navegar, ¿no? Por un lado, madera, por otro lado, brea para calafatear los barcos, madera fundamentalmente de los espacios del Líbano y buenas bahías desde las que fondear los barcos y salir al exterior, ¿no? Ya sabéis que casi desde el siglo XIV antes de Cristo, que es un poco el momento en el que se forjan las referencias históricas a Ugarit, está atestiguado el hundimiento del llamado Pecio de Uluburum, que es un barco, a ver si encuentro aquí el enlace, ¿no?, de la Edad del Bronce, en el área meridional de Turquía, ¿no? Bueno, pues que es uno de los pecios de los barcos de referencia. Os dejo el enlace porque os podéis hacer un poco cargo de los elementos que se difundían a través de él, ¿no? Bueno, pues más o menos hundido entre el 1400 y el 1300 antes de Cristo, ¿no? Relacionado con el comercio de la costa, sobre todo con Alasilla, que es el nombre antiguo de la isla de Chipre. Esto permite pensar, y también la documentación del archivo de Ugarit así lo evidencia, que estamos en una sociedad de gran protagonismo de los mercaderes, ¿no? Que atrae también comerciantes, incluso con otras lenguas y otras costumbres, y que mantiene relaciones comerciales constantes con otros dos ámbitos de los que va a recibir, lo deja muy claro ese enlace que os he dejado ahí, bastante influencia, por ejemplo, Creta y especialmente Alasilla, especialmente Chipre. Bueno, veis, por tanto, los dos estados, hoy se nos queda la clase un poco más corta, ¿no?, para no entrar en el episodio de los pueblos del mar, que tiene suficiente complejidad como para dedicarle una sesión completa, dos estados que más o menos tienen protagonismo político en el mapa del Próximo Oriente de forma y en un momento estrictamente contemporáneo, pero que devienen en realidades políticas diferentes, una de un comercio más lucrativo, especializado, intenso, como pueda ser el de Ugarit, y otra un comercio más vinculado a la diplomacia, como pueda ser el de ese misterioso reino de Mitanni del que hemos hablado en la primera parte de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien.